Los lunes es nuestro día de novela histórica, aquí en esta programación estival de la Cadena SER, en la que pues elegimos este día de la semana para viajar, que es algo que nos encanta hacer, lo hacemos a través de los libros, por lo tanto leemos, otra cosa que nos fascina, y encima disfrutamos, como es el caso de A Océanos de Distancia, la última novela de Elena Vargas, a la que publicada por Pamies, por cierto, a la que ya saludamos. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Muchas gracias por esta invitación.
Hombre, gracias a ti por acompañarnos. Porque es verdad que es una novela, no lo sé, bueno, voy a contar primero dónde nos ubicas y ahora digo esa reflexión que yo tenía pensada. Es una novela que nos ubica a finales del siglo XVIII en las Filipinas españolas, una novela donde se habla de perfumes, donde se habla de joyas, donde se habla de culturas que entran en contacto y por todo eso a mí me parece una novela, me ha resultado como muy evocadora, me ha hecho tuviera muchas sensaciones a flor de piel, que oliera, que sintiera el calor, la humedad. Me ha transmitido, ya digo, mucho físico este A Océanos de Distancia. Me está gustando preguntaros a los autores, y creo que vamos a empezar por ahí, también contigo, Elena, que me hagas una especie de, además tú eres historiadora, una especie de resumen del lugar y de la época en la que tú enmarcas A Océanos de Distancia.
Bueno, yo casi, fíjate, más que eso, es que el resumen entra el título. El Ajá. título para mí es importantísimo. ¿Por qué A Océanos de Distancia? Una de las cosas en las que yo quiero reflejar, vamos, me baso sobre todo en esta novela, es las distancias. Uf. Porque Filipinas tuvo los problemas que tuvo por la distancia, claro. A causa de las distancias. La escuadra de Álava tardó casi un año en llegar a Filipinas y casi un año de volver de ellas. ¿Por qué a Océanos? Pues porque si salen de Cádiz, atraviesan el Atlántico, sí. doblan el Cabo de Hornos, tienen que atravesar el Pacífico, que era un viaje en aquella época de mucho cuidado. Uf. Y luego, si ibas por el otro lado, era atravesar el Índico, doblar el Cabo de Buena Esperanza y subir por el Atlántico hasta Cádiz. ¿Qué pasaba entonces? Pues que nadie quería ir a Filipinas. Bien. Si ya era un viaje tremendo llegar a América, es decir, a Cuba o a cualquier colonia americana, pues a Filipinas sí, eso ya era sí.
El Pacífico era inmenso. Esa travesía sin ver tierra, sin además larguísima, tanto el tornaviaje como... Bueno, eso era debía ser una locura absoluta, eso.
Más que nada, el problema era la alimentación y el agua.
Claro.
Que no aguantaba tanto tiempo en aquella época. Y entonces llegaban pues en unas condiciones bastante malas. ¿Por qué fue el Pacífico? Pues porque ahí yo creo que los españoles se durmieron. Sí, se durmieron porque ¿por qué se vieron obligados a ir a doblar el Cabo de Hornos y a ir por el Pacífico? Porque se volcaron tanto en América que se olvidaron de dar la vuelta a África como lo hicieron los portugueses, los holandeses. Entonces, ¿qué pasaba? Que todos los puntos de aguadas y de reparación de barcos estaban cogidos, eran puertos de enemigos, de portugueses, holandeses, ingleses o lo que fuera. Entonces, esa ruta estaba vedada para los españoles. De ahí que el Pacífico se considerase como un mar español, porque nadie se aventuraba, había que estar loco, pues, los españoles. Estábamos locos para ir por ahí.
Bueno, dime.
Sí, y entonces, claro, como tenían un problema muy gordo para poblar las islas, pues se encargó todo de ello Nueva España, México hoy día, para que la gente me comprenda. Y Nueva España, pues, ¿qué pasaba? Lo mismo, que todos sabían lo que ocurría en Filipinas y nadie quería ir. Entonces fueron muchísimos presidiarios obligados. Sí, hubo muchos presidiarios y porque no querían ir. Incluso yo ahí reflejo en la novela la gente que rodea a mis protagonistas, pues pongo a unos comerciantes de Nueva España que lo dicen claramente, se rifó entre la familia y les tocó ir. Dios, ¿por qué nadie quería ir? Luego había gente que había salido del presidio y bueno, se había reformado y estaba saliendo adelante. Dejo constancia de los administradores, es decir, la gente de la administración, funcionarios que iban obligados y que cuando les llegaba el relevo salían pitando y como locos de allí. Porque no,
pero y eso que era una tierra complicado. Era una tierra a priori de oportunidades, porque conectabas con el mercado asiático, principalmente con el chino, las islas de las especias también. Es decir, parecía que podías, no sé si hacerte rico, pero podías prosperar allí en Filipinas. Aparentemente, digo, Elena.
No, y sí, pero siempre y cuando fueras comerciante.
Claro.
Si eras agricultor, los presidiarios que no tenían dónde caerse muertos y eran al final agricultores... para cultivar, vamos, a cultivar la tierra o poco más, o se metían a militares, esos no hacían fortuna.
O sea, los ricos se podían hacer más ricos, pero si eras pobre no te ibas a hacer rico, probablemente.
Lo de siempre. Que ha sido también lo mismo cuando han sido las emigraciones a Cuba.
Nada nuevo bajo el sol.
Y de asturianos, sí. y de canarios, pues cuando iban con la maleta puesta, pues si sabían leer y escribir se salvaban. Pero como no supieran leer y escribir, pues de eso ha habido muchas derrotas. Siempre se habla de los que han triunfado y nunca se habla de los que se han quedado por el camino.
Luego, abriendo un poco el foco, ¿no?, y no centrándonos solo en Filipinas, claro, estamos en un momento crucial en la historia de la humanidad, yo diría prácticamente, porque estamos finales del siglo XVIII. Si nos fijamos en España, o en Filipinas en concreto, queda todavía 100 años prácticamente de dominación española allí. Pero en la América española estamos a punto de conocer el estallido de las revoluciones independentistas, pero es que tenemos a la Revolución Francesa de hace unos años, porque esto comienza en 1796, tu historia. La Armada Española todavía es respetada y temida por todo el mundo, porque es que todavía no ha llegado Trafalgar, también uno de los grandes desastres marítimos, claro, de la Armada. Es decir, está casi, es como el momento antes de la gran tormenta, ese en el que tú ubicas a océanos de distancia.
Sí, bueno, más que yo ubicarla, yo es que sigo el rastro de un barco, que es el Montañés.
Sí. ¿Es un barco real el Montañés?
Sí, sí, claro, ¿no? Por supuestísimo. Sí. El Montañés existió y además fue un barco que se construyó con fondos. Cuando fue la expedición de Malaspina,
sí.
Iba en una de las corbetas comandada por Malaspina y otra de las corbetas iba comandada por José Joaquín Bustamante y Guerra, que era cántabro. Este hombre, aprovechando esa expedición con Malaspina, fue recaudando fondos de los emigrantes montañeses, porque entonces no existía, se llamaba la montaña, montañeses, para construir un barco, un navío de línea, que además... este barco fue casi un precursor de tecnología, fue lo más moderno que se construyó en el Ferrol. Se intentó construir aquí en Santander, sí, pero no pudo ser y, bueno, se construyó en el Ferrol. Pero todo con fondos recaudados por los montañeses que estaban en América. Y se ofreció al rey, a la Real Armada, bajo la condición de que siempre que se pudiera fuera comandado por un montañés y que los tripulantes fueran también montañeses, procedentes de la montaña. Y de hecho, justamente el mascarón de proa, que hasta ahora siempre habían sido leones rampantes en la Real Armada,
¿sí?
En este caso era un montañés con un saco al hombro.
Qué bonito.
Sí, por los porque era representaba a los emigrantes de la montaña. Y sí que vaya que sí fue real. Este barco además participó
en Trafalgar, estuvo
en la del Rosellón, participó los ocho años que estuvieron en Asia con la escuadra de Álava, participó en Trafalgar. Y además fue uno de los pocos barcos que se salvó, estuvo anclado aguantando la tormenta, porque hubo una tormenta tremenda allí después del combate principal, por decirlo de alguna manera, y volvió a salir para rescatar a los barcos que se estaban llevando los ingleses.
Qué bonito.
Y de hecho rescató a Álava, que iba en el Santa Ana, y rescató a dos barcos, el Santa Ana y me parece que el otro fue el Neptuno, que los acompañó otra vez hasta Cádiz. Tristemente.
Madre, pero es que este barco vivió de todo, Dios mío. Es que le...
Sí. Tristemente, digamos que el barco falleció en 1810 en la bahía de Cádiz a causa de un incendio.
Mira, estaba justamente, según te escuchaba con muchísima atención, estaba googleando qué dicen los jóvenes ahora y veo que hay varios libros, bueno, además de un montón de vídeos, hay un libro del Montañés y su tiempo, un navío cántabro al servicio de Su Majestad, de Alonso García Aranzábal, que habla, pues obviamente con muchísima profundidad de eso que nos viene contando, que es, me da a mí que eso, casi te voy a decir que es el otro protagonista de este Océanos de Distancia. Está Francisca, está Melchor y está... Y el montañés también, el propio barco, casi le voy a otorgar yo el papel de protagonista. Pero vamos a los de dos patas. ¿Quién es Francisca Muñoz?
Francisca Muñoz nace allí, es hija de españoles, pero vamos, nace allí en Manila, y ella pues enseguida tiene pues unas dotes, una nariz que llaman, ¿no?, a los perfumistas. Tiene una buena nariz para las especias y bueno, ella se casa muy joven, como corresponde en la época, y con su marido se traslada a Macao. Y los de Macao, pues bueno, trabajan entre Macao y Cantón. Ella está mucho tiempo en Cantón y tiene pues contacto pues con todos los perfumes, y también, gracias al marido, como no tienen hijos, pues se incorpora un poco también, porque claro, en aquella época no se habla mucho de las mujeres y se piensa que no, son todas educadas de una manera que no tienen ni idea de lo que va el comercio. No estoy de acuerdo con ellos, sobre todo las que vivían en las colonias, también en América, en Cuba. Participaban bastante, pues porque a veces el marido estaba enfermo o lo que sea, aparte de los hijos, pues tenían que sumarse al
Claro,
negocio,
no quedaba
aunque
otra, vamos,
fuera
claro, sí.
representante el marido,
Claro,
pero
claro.
ellas, y de hecho hay muchos casos en los que ellas fallece el marido y se hacen cargo de la empresa y lo llevan, y además está constata hay constatación de que ellas llevan esos negocios, están al frente de esos negocios. Y entonces está lo que hace, se convierte en perfumista. Ella se dedica a fabricar. Date cuenta de que allí tienen una serie de especias que no existían en aquel momento en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Que los perfumes son especiales. Están el ouz, el sándalo, claro, la vainilla, la canela, con todo eso se hacen perfumes. ¿Qué pasa? Que en Europa los perfumes eran pues con lavanda, el jazmín, la rosa o los cítricos. Son otros aromas totalmente diferentes. Y entonces ella pues se hace de oro porque eso se vende muy bien en Europa.
Y ella en su propia familia, como tú nos decías, pues también hay muchas opiniones de esas de, oye, ¿qué hace esta mujer, una advenediza, qué hace aquí con el negocio? Esto lo tienen que llevar los hombres, también, o sea, es algo que pensamos hoy, pero que
Bueno,
también algunos en su época lo podían utilizar como argumento.
sí, aquí más que el problema de ella, es un problema de razas. Es que es otra cosa que también he querido reflejar. Claro, estos hombres, hemos dicho que iban forzados, muchos de ellos eran presidiarios, y los que eran aventureros, pues van solos. ¿Qué pasa? Allí hay falta de mujeres, evidentemente. Entonces, ¿qué pasaba? Que había matrimonios mixtos. Se casaban con filipinas o se unían a filipinas, porque no siempre se casaban, pero bueno, me da igual.
Que voy a decir una cosa, es algo que no sé si es para
Pasa en
bien o...
América.
Sí, claro, es para bien o para mal, pero es algo que la colonización española realizó de la manera más normal del mundo y en cambio, otros países que también colonizaron otros territorios prácticamente lo tenían prohibido y ni se les pasaba por la cabeza eso de la mezcla de razas que nos decías. Elena, cierro
Claro,
paréntesis.
no, no, esto era lo más normal.
Sí,
Y entonces,
vamos.
pues bueno, el padre de ella, en su primer matrimonio, se había casado con una filipina y tuvo pues hijos mestizos. Y entonces cuando se casa con, él hace un viaje en el galeón de Manila como consignatario, y entonces conoce a la novohispana, a su madre, a la segunda esposa con la que se casa, que es española, hija de un militar. Y claro, ella es una hermanastra, pero ella es blanca y es española, y ellos son mestizos. Entonces ahí, aparte, hay otro tipo de roces, no solamente porque sea mujer, sino también porque Hay otro problema ahí.
Vale, no lo desveles, no lo desveles, no lo desveles. Ahí lo dejamos.
Sí, exactamente.
Bien, Francisca Muñoz, ya hemos dicho, comerciante, ojo para los negocios, nariz para los perfumes, en fin, algunos negocios por ahí que ya descubriremos. ¿Y quién es Melchor Crespo?
Pues yo ahí le subí al montañés. Es un teniente de fragata. Y además su especialidad es la artillería. Porque todos tenían algún tipo de especialidad dentro, aparte de saber de todo, porque la verdad es que una de las cosas que más me llamó la atención cuando estuve realizando escribiendo esta novela y documentándome, es el propio Álava, todos los oficiales, no solamente era que supieran navegar, supieran geometría o aritmética, supieran cosmografía, supieran todas esas cosas, no. Es que además sabían de administración, sabían cartografía, sabían química, porque luego este como artillero tenía que saber fabricar pólvora, sabían construir barcos.
Sí, 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 no, era un oficio especializadísimo, sí, sí, sí.
No, pero que eran como hombres renacentistas, sabían hacer de todo.
Sí, sí, sí.
Y es una cosa que me quedé un poco y digo, madre mía, esta gente... Como era gente muy muy con una cabeza muy bien amueblada y con una cómo decirlo, con una cultura y con un saber de todo.
Sí, sí, los oficiales de la Marina Española
eran científicos,
efectivamente tenían una formación extraordinaria, eso es así. Tenían y tienen, diré, incluso. Bien, conocemos a los protagonistas, hemos enmarcado la época y esbózanos para no desvelar demasiado y no
un protagonista.
¿Quién nos falta que?
Pues es que hemos visto que una manilense, ¿no? Una que ha nacido en Manila, tenemos ahí a nuestro español que llega en la flota y desconoce lo que ocurre todo allí, pero que decide hacerse rico, decide hacer fortuna. Ya sabes que todos los oficiales, no solamente de la Marina, sino del ejército, eran segundones de casas nobles. Mm. Era gente que se había criado entre algodones y luego les habían dado la patada y habían dicho, ala, gustaros la vida, porque aquí solamente hereda el mayor. Y entonces estos deciden buscarse la vida, evidentemente. Pero falta otro personaje importantísimo en Filipinas. Uh-huh. Y es precisamente los chinos.
Ah, Yan Zhou, claro.
Exactamente, Yan Zhou. A mí me... Fíjate, para mí es el personaje... mi personaje favorito. Creo que sí, es un nombre... Que yo siempre digo, hay siempre alguien, cuando dos se pegan, hay un tercero que se beneficia.
Muy buen, me encanta esa reflexión. Sí, sí.
Un tercero.
Siempre, siempre hay alguien.
Nunca los dos que se pegan.
Ah, efectivamente, sí, sí.
Y entonces este es mi personaje, mi sangley, que es como llamaban los españoles a los chinos. Y para mí es uno de los personajes más queridos, por qué me he encariñado con él. Y por eso decía que era un tercer personaje importante, porque refleja cuál es la situación de los chinos también, que es, ojo, que son muy racistas, los propios chinos.
Bueno, pues fíjense qué panorama, qué escena tan interesante, qué protagonistas tan atractivos los que nos ofrece Elena Vargas en este A Océanos de Distancia, editado por Pamies. Podemos sumergirnos en esa cultura que era un poco nuestra y un bastante no nuestra, pero que al fin y al cabo forma parte de la historia también de España, a finales del 18, principios del 19, y bueno, pues poder... vivir esas aventuras que yo creo que siempre que se desarrollan en Asia tienen un punto exótico que las hace especialmente atractivas. Y termino con una pregunta, Elena, ya no sobre el libro, sino sobre... Esto está calentito, acaba de ser publicado, pero ¿estás escribiendo algo más, documentándote para algo? ¿Qué tenemos en mente para la próxima novela histórica, Elena?
Pues me voy al siglo XIX. y me voy pues a un sector, digamos, más industrial y más carlista.
Uy, vale, pues ya,
ahí lo dejo.
Pues fíjate qué años los de las guerras carlistas y eso, interesantísimo. Bueno, que nos ha encantado hablar contigo otra vez, Elena, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, aquí seguimos en la radio Hoy por Hoy.